Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Welcome back.
Hoy es un 6 de octubre del año 2019 y estamos acá reunidos en un bello día de sol primaveral para hacer el programa número 28, la parte 2, y vamos a analizar el disco 83. Me presento, mi nombre es Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Rey Tutvilariño, soy el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Y mis queridos amigos, hacía mucho que no nos veíamos, pero...
Sí,
demasiado.
Más o menos, por lo menos en esta mesa, podcasteril. Pero tuvimos bastante actividad juntos.
Pasaron muchas cosas.
Pero antes de contar lo que nos compete a nosotros tres, les voy a contar qué pasó en mi vida familiar. Porque hubo acontecimientos familiares.
¿Hubo acontecimientos familiares?
Sí. Mi hijo Máximo cumplió 13 añitos. 13 años.
Ya es un, ¿para qué voy a buscar el bastón?
Sí, es un señor con voz gruesa y demasiado alto para mi gusto. Y bueno,
ya te puede boxear.
Sí, totalmente. Resulta que cumplió un domingo.
Un
15 de septiembre, bueno, y su deseo era ir a comer a una hamburguesería a Capital Federal. Para los que no saben, yo no vivo en la capital, sino en las afueras, en el cono urbano bonaerense. Y fuimos a esta hamburguesería. Comimos muy bien, no me acuerdo del nombre, ya va a salir.
Ahí venía el chivo.
Sí, pero era muy buena, realmente muy bien, ahí cerca de Cabildo y alguno de los Virreyes, por esa zona. Muy bien, comí el abdomen totalmente dilatado, volví bostezando a nuestra casa. Llegamos y nos recibimos un llamado telefónico para el padre de un compañero del colegio de Máximo, nos invitaba a ir a ver... Boca Estudiantes. Así que fuimos a la cancha, es decir, volví nuevamente con la capital federal.
Qué paja, boludo.
Un gran partido, ganó Boquita.
¡Baqueta!
Partido de mierda.
Sí, partido de mierda. Pero estuvo bueno. Fue tu hijo en la cancha. Es decir, uno ve, ver la, Boca en la cancha.
Es la ceremonia.
Es una ceremonia muy linda. Y bueno, vamos a comer después del show.
Otra hamburguesa.
A otra hamburguesería.
Obvio.
Así, clavaste sendas, sí. Hamburguesas.
Casi termino
una. ¿Y la segunda te acordás cuál era? No, tampoco.
Pero casi termino una pancreatitis ahí en la zona de la boca. Y bueno, al segundo o tercer día de este acontecimiento se estrenó.
Comiste hamburguesa de vuelta.
Y fui a ver It 2, que me gustó mucho. Sinceramente, me gustó mucho. It es un libro de Stephen King. A mí me gusta mucho Stephen King. Sí, claro, lógico. Pero Las Viejas Glorias.
Sí,
y realmente me pareció que está muy bien adaptado. Sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, ahí yo lo disfruté muy bien. Es decir,
muy
tiene
buena adaptación.
Muy buena adaptación.
Igual vos estás acostumbrado a que haya cosas que te gusten y que al resto no.
Obviamente. Así que ya sé defenderme.
No hay problema.
Me rebotan las balas permanentemente.
Anticuerpos.
Y ahora sí. Vamos a ver qué es lo que hicimos en forma conjunta. Hace muy poquito.
Dos días.
No, un poquito más. Porque igualmente voy a decir simplemente que tuve la oportunidad de ver a Crooked Flamingos, el experimento musical, el trío pop que tiene el Bombi.
Yo me lo perdí porque estaba con anginas.
Una
de mis tres anginas.
Bueno, la verdad que fue un excelente show. Te felicito,
gracias,
Bombi.
Gracias también, por participar. También,
sí, después lo vamos a comentar. Sí. Tuve dos solos de saxo.
ya hablaremos de ellos.
Y finalmente,
Santi, no te
hace
rías, por favor.
48...
Santi estuvo también. Así que
hace 48...
Él sabe de qué hablamos.
Hace 48 horas vimos a Watchmen.
Sí.
A Europe. Y a Whitesnake. Y realmente me encantó. Vamos. Entonces, decir, Watchmen realmente me gustó mucho.
Watchmen suena del carajo.
Muy bien, un excelente show. La verdad que se pusieron el show a los hombros y lo hicieron muy bien.
No es fácil abrir para esos dos monstruos.
Totalmente.
No, y había mucha gente para Watchmen y mucha gente muy copada que se sabía los temas.
Muy copada.
Sí, es verdad, vimos gente que estaba cantando temas. Sí,
tocaban uno de sus hits, me gustó mucho.
Tocaban,
sí, de todo. Bueno, llega Europe y yo no podía creer estar viendo esa banda y ver... The Final Yanda.
En vivo.
En vivo.
Por los que la grabaron.
Totalmente, exactamente.
Sí, sí, The Final Yanda. Momento...
Que es The Final Countdown. The sí. Final Yanda, dije. Que creo que fue el primer tema con el que fui a un asalto. Es decir, durante mi pubertad. Y fue el primer gran hit.
Yo recuerdo un tema que usaba mucho para abrir. El baile en muchos discos en los 80, por como esos temas que arrancan tranqui, tiene una intro muy larga, tranqui, y después arranca a bailar, pues se bailaba.
Sí, totalmente.
Sí,
sí, sí, era bailaba. De baile.
Año 87 habría mucho.
Y después estaba Kerry, que era el momento de que
hablaba. Los lentos era más tipo 4 de la mañana, 5
exactamente.
De la mañana,
pero la verdad, vos,
si no apretaste hasta ahora, te hago la segunda.
Claro, el Leboeche decía, bueno, boludo.
Es ahora o nunca.
Y después, bueno, vino Whitesnake. Pero que va, conocía.
Yo quiero hacer una acotación respecto a lo de Europe. Qué floja la producción. En el sentido, ¿cómo no consiguieron a Benigno Escalante?
A Benigno Escalante.
Se venía abajo el lugar.
Aunque entre con el andador.
No importa, ponelo ahí, qué sé yo. We want to bring up a friend of ours. I know you people probably like it. Mr. Benigno Escalante.
Se caía el hípico.
Para los que no entienden lo que estamos hablando, sobre todo los que no vienen en la Argentina, en los años 80... Había un programa que se llamaba Si lo sabe, cante, por Roberto Galán, que era un ícono...
De la televisión, un ícono bizarro de la televisión.
Claro, un ícono prog.
Sí. Y entonces iba la gente y cantaba lo que quería. Y había uno...
Cantando como el orto, aparte.
Sí, que se llamaba, o se llama, Benigno Escalante, que fue a cantar The Final Countdown en un inglés de mierda. Con la banda, es decir, con las chicas bailando ochentosas que
y la banda desastre. Con caños y todo eso que pretendían hacer una versión
con caño, había un bandoneón que estaba quieto en un momento, era un desastre, pero bueno, fue tan icónico ese video.
Está en YouTube,
que si hasta ¿es hubo una banda heavy metal que lo llamó años después, en los años 2000, Áspera es hicieron la versión de Final Countdown con Benigno Escalante.
No sé si Áspera o ¿cómo se llama esta?
Lo sabes vos, tú.
Sí. Y bueno, y finalmente llegó Whitesnake, banda que conocía dos, tres temas. Me gustó, me pareció muy agradable, me pudrí un poquito con los solos de guitarra y todo eso.
Pero
la onda que tiene el batero, la verdad,
Tommy Aldrich,
supera todo. Me encantó.
Y de ahí le pone todos los huevos.
Le pone mucho huevo.
Puede cantar, pero le pone unos huevos el viejo.
O sea, tiene la voz hecha pelota.
Pero muy bien, una excelente banda.
Sí. Muy
digno. Yo me fui más lleno con Europe, al margen que soy bastante fanático de la banda, pero me encanta porque siguen sonando, suenan perfecto y suenan mucho más pesado de lo que la gente recordaba de los 80.
Tal cual. Sí. Y además vimos varios exponentes metaleros ahí. Adelante nosotros teníamos al de C. Miguel, que fue espectacular.
Pero calza de cebra.
Calza de cebra.
Y era así tipo el culito que todo gordito y después las patitas flaquitas.
Sí, y es buenísimo, en Carry todo el mundo levantaba los celulares y el chabón levantaba el
encendedor, el cricket,
¿qué es esto? ¿Careta? ¿De dónde el encendedor?
Un crack. Cuando pegó el encendedor no lo podía creer.
La pasamos muy bien, nos divertimos mucho y fue, creo que, no fue el primer show que vimos los tres juntos.
Fuimos
a ver Genetics.
Fuimos a ver la banda de Paddy.
A la banda de Paddy,
Grand Prix. Y no fuimos a por separado, pero no.
Al
de Hookie fuimos.
Fuimos los tres también.
No, ahí no fue.
Peter Hook. Sí. No, y a donde no fue. No, creo que vos, Ángel, no fuiste. Fue a Hollow Notes.
A Hollow Notes no fui.
Pero estaba chotas.
Estaba chotas.
Bueno.
Qué gran. Qué lindo que es ver recitales con ustedes, amigos.
Igualmente. Ay, somos tan lindos. Santi, Maricón, Santi.
Y Santi, cuando puede, se prende.
Bueno, entonces, si a ustedes les parece bien, lo vamos a llamar a Mark, directamente desde Los Angeles, California, y nos dice lo siguiente.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Mark, limpia el disco, por favor. Bueno, Engel, y el, Engel,
y el,
Doc.
Y el fader, y el fader.
Sí, está más jodido.
Ya que limpiaste el disco, limpió el fader. Doc, nuestro querido Doc.
Sí.
¿Qué nos has traído?
Bueno, les traje un disco que de una banda que se llama Osric Tentacles.
Sí.
Y el disco se llama Jurassic o Jurassic Shift.
Sí.
Pero antes voy a hacer un pequeño preámbulo.
Dale.
Upa. Sí, muy, muy rápido. Porque dale. La palabra rock progresivo, que es la que me representa, o la que yo estoy representando en este momento, son dos palabras, rock, progresivo, que abarcan un abanico enorme. Como sí. todos ustedes saben. Sí. ¿Por qué? Porque. Como fuimos viendo estos últimos 27 programas, 27 hay una diversidad
qué paciencia
enorme.
Paciencia que tenemos, hombre. Uf,
27 discos, boludo.
Ustedes sigan pegando, sigan pegando. Por ejemplo, comparemos, para ver la diversidad,
sí.
King Crimson con Genesis.
Nada que ver.
Nada que ver. Gentle Giant con Yes.
Un poquito más que ver, pero muy bueno, poco. Muy
estoy con el Bombi, estoy con el Bombi.
Jess Daurfa con Marillion.
No, Jess Daurfa.
Jess Daurfa es un comodín, no vale.
Bueno, Pink Floyd con Queen.
Pero Queen no es prog.
Y Pink Floyd sí.
Y Pink Floyd sí. Ahí está el error.
Bueno, cada uno tiene su identidad propia.
Bien.
¿Ok? Entonces, lo que hoy conocemos como rock progresivo, como ustedes ya saben, y como es decir, traje todas estas bandas porque para que ustedes vean que cambia. Sí.
Creo que hay un factor en común entre todos los discos que vos mencionas.
A ver, ¿cuál?
Que no se pueden bailar.
No, porque el Vandergraaf Generator tenía algo bailable. Sí, boludo, tiene algunas
cosas. Estás tirando el piolín.
Bueno. Bueno, hay muchas influencias.
Sí.
Y se fueron formando quizás subgéneros. ¿Sí? Y dentro de estos subgéneros, a veces también dependían no solamente del estilo musical, sino también de la zona geográfica donde estaban formadas las bandas. Y voy a descubrir una banda hace muy poquito que ya la voy a traer.
Dice de la Antártida, ¿viste?
Sí. Se llama.
¿Más prog?
Sí. Nada más frío que el prog.
Los pingüinos chuecos, se llama. Bueno, tenemos la Canterbury Scene, que ahí
la
estaba.
Canterbury,
donde está Caravan, que es el gran exponente. ¿Mío o tuyo?
Mío.
Caravan, Gong, Soft Machine. Está el crossover prog, como The Moody Blues, Supertramp.
A las bandas prog friendly.
Exactamente. El Eclectic Prog. Yo estoy tirando bien. Cosas que hasta algunas no conocía.
Vale, ¿los estás inventando sí. vos o los
sacaste? No, lo saqué. Bien. King Crimson, Vandergraaf Generator, Gentle Giant.
Bandas inclasificables dentro sí. del prog.
Bien. Bandas experimentales o post-metal como Tool, Kaiodot.
Ah, meter
no
es un prog.
O
sea,
bueno.
Va, también
Heavy Prog. Eso. Heavy Prog. Rush.
Prog pesado.
Uriah Heep.
Uriah.
Ahí estuvo John Wetton, ¿no?
John Wetton, sí, sí.
Okay.
¿En dónde no estuvo
pero
John Wetton?
Que, viste que Uriah Heep es como en el gran espectro de la música, mucha gente la encuadra en el metal.
Sí. Bueno, aparte las tapas eran re metaleras.
Sí, bueno.
Mi hermano tenía el de la serpiente.
Bueno, pero era
muy buen disco.
Era
bien, pero eso es como decir que Tool es una banda de música para cocina, porque las tapas parecen todos ralladores de esto de antes.
Es muy buena el meme del rallador.
Ese meme es buenísimo. Bueno, Atomic Rooster.
Es lo mejor de Tool.
Mars Volta también lo meten ahí. Bueno. Jazz Rock Fusión, Miles Davis, tiene una etapa.
Y Beaches Blues.
Sí, Santana,
bueno. Bueno, sí,
el crowd rock que se habló hace poquito en nuestro chat,
sí.
que se inicia en Alemania, como Can.
Qué pijas.
Sí, terrible. Vamos a pasarlo. El neo prog, Marillion, IQ, Arena, que ya algo vimos, sí. Pendragon. El post rock o math rock, que está. Hay algunas que ni conozco.
Mowai.
Sí, Mowai.
Godspeed. Red y Black Emperor, ¿no está?
Godspeed.
Esa la escucho sí. yo, boludo. Pero eso no es prog. Fíjate, eso bueno, es rock.
Prog folk. Jethro Tull, Strauss, The Decemberists.
¿Para qué necesidad de ponerle un nombre raro, boludo?
Bueno,
¿qué te pasa?
El Electronic, Progressive Electronic, tenemos a Tangerine Dream, Kraftwerk, los primeros de Kraftwerk,
Brian
Eno.
No.
Los del prog estira el brazo así y agarran todo.
Bueno, por eso, por eso.
¿Viste el concepto de la apropiación cultural? Sí. Bueno, el prog hace eso con las bandas
Hacemos un alto ahí, déjame.
Freno acá.
Tengo amigos prog. Que cuando les gusta una banda, dicen que tiene algo de prog, porque por ahí, no sé, pienso que les da vergüenza decir que les gusta. Entonces, no, pero tiene algo de prog. No, boludo, Tears for Fears no tiene nada de prog. Es pop. No, pero Scenes from the Big Chair tiene un temita que es medio prog.
Sí, pero
no.
Con ese criterio, Maiden también tiene cositas de prog.
Es re prog.
Es re prog.
Pero...
Bueno, ahora viene.
Pero bien.
Sigo, entonces. Tenemos el metal, el progressive metal. ¿Sos consciente
que el prog quedó 40 kilómetros atrás, más o menos?
No, sí, por eso. Yo estoy contando todo, ¿sí? ¿sí? Tenemos Dream Theater, Face, Iron, Riverside.
Eso sí,
el Rock in Opposition, que es un...
el río.
El río, sí, no.
Rock in Opposition,
Es terrible, ¿eh? Tenemos a Henry Cow, Universe Zero. Y después tenemos el italiano, que ya vimos bastante, sí. Premiata, Banco di Mutuo Soccorso, Leorme.
Locanda.
Después viene el Classic Prog, recién acá. Genesis. Que algunos le meten el rock sinfónico, como Genesis, Emerson, Camel, The Flower Kings, Spock's Bird. Yo estoy diciendo lo que dice
las leyes. ¿Eh? Y Flower Kings, Flower Kings, sí, no, bueno, suena viejo.
Bueno, igual me acabas de chavar toda la banda que podés llegar a traer, porque no hay mucho más.
Bueno, y finalmente puse el final al Psychedelic o el Space Rock, que está
Pink Floyd. Thank you, scientist.
No está Eloy, está Hawkwind, la meten a Hawkwind, a Ocean Size y a Osric Tentacles.
Mucho círculo en un cuadrado, lo que dijiste ahí. Muchos círculos en muchos cuadrados.
Bueno, para eso. Vamos a ver al comienzo de cómo, al inicio de la génesis máxima de esta banda, que es principalmente el integrante, que es el guitarrista, que se llama Ed Wynne, que nació en Wandsworth, en Londres, el 3 de junio del año 61.
Un pibe.
Y es hijo de un escultor inglés, que yo este dato no sabía, que se llama David Wynne, que si cualquiera de ustedes camina por Londres van a ver un montón de estatuas
hechas por él.
Y era, inclusive hizo una de las cuatro cabezas de los Beatles, que fue muy conocida en su momento, en los años 60. Lo pueden googlear, el nombre de él, David Wynne, y lo van a encontrar. Y fue un amigo de la familia que lo que hizo fue alentarlo al pequeño Ed, al guitarrista de Osric Tentacles, a que toque la guitarra, con apenas 7 años. Ese amigo del padre, ¿quién era? George Harrison, de los Beatles.
¡Wow!
Pavada de amigo hecho el viejo.
Sí. Pavada de... Che, ¿por qué no es la guitarrita?
Resulta que el padre de Wynne recibía en la casa mucha gente, principalmente gente de la farándula londinense, y se quedaban ahí a almorzar, se quedaban inclusive a dormir. Entre ellos estaba George Harrison, bueno, que no necesitaba quedarse a dormir porque tenía su casa. Pero sí estaba allí.
También pedo, no.
Otro que se quedó mucho tiempo en la casa era Jimi Hendrix. Y Donovan, que es uno, sí. ¿Lo ubicás? Es medio folk inglés.
De los 60.
De los años 60.
La merluza que se manejaba en esa casa.
Totalmente.
Olvídate.
Es decir, en la casa de este chico...
Siempre había joda.
Siempre había joda y siempre se escuchaba música. Se escuchaba siempre gong.
Qué joda, perdón. Perdón por usar la palabra joda.
Bueno, Hawkwind.
Ahí vamos mejor.
Frank Zappa.
Yo creo que si estás medio puesto, Zappa, es decir, como
Steve Vai, entre otros. Bueno, pero
para de Steve, me saltaste de Hendrix a Vai, bueno, como 30 años.
Perfecto. Bueno, empecé a escuchar. Ah, sí. Se sigue escuchando durante mucho tiempo.
No, pasa que era tan pro que Vai se escuchaba antes de que Vai grabase.
Claro. ¿Es Steve Vai?
Steve Vai.
Ah, yo pensé que era Steve Vai.
Steve Vai.
Hay un time warp en esa casa.
Sí, sí. Bueno, entonces, nuestro querido amigo Ed, el guitarrista, realmente no le gustaba ir al colegio. Y entonces, a los 16 años, decide abandonar. Y los padres no tenían ningún problema, porque eran bastante hipones, y lo alentaron a que siga tocando la guitarra y que se dedique exclusivamente a la música. Tocaba la guitarra, le decían, tocaba la guitarra. Y así fue como en el año 84 se junta en el Stonehenge Free Festival, junto con otros amigos que había ahí.
Nombre,
sí. Y empieza a zapar. Sí, empiezan a zapar unos amigos. Entre ellos estaba Ed Wynne, que es el que le estoy comentando. El hermano se llama Rolly Wynne. Con Shane Heaton y el baterista Nick Gelder, que venía de tocar con Jamiroquai. Y así empezó toda la historia. Empezaron a todo muy hippie. Año 84.
¿Jamiroquai en 84?
No sé, el dato que yo... ¿No estaba en esa época?
En los 90.
No, bueno, pero no arrancó. O sea, en los 90 sí es famoso, a ver. Búscalo.
Fíjate.
Porque, bueno, sí.
Bueno, sigo. Entonces, ahí empezaron a tocar una zapada y esa zapada se transformó en un show de 6 horas. Empezaron así. Y dice, bueno, vamos a empezar bueno, y largaron eso.
Igual para primer disco de Jamiroquai, de estudio por lo menos 1993. Y según esto, activo del 92 en adelante. Con
pero
lo cual,
84, era muy pibe.
Voy a ver la historia previa.
Bueno, yo sigo con la historia. Entonces le faltaba un nombre a esta nueva banda que se estaba formando ahí. Y empezaron a buscar nombres de posibles cereales a la venta. Es decir, ¿supete las azucaritas? ¿Viste? Sí. Dicen, bueno,
cereales.
No, 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 de cereales. Entonces empezaron a buscar nombres alternativos hasta que una persona de la audiencia les pregunta cómo se llamaban y dijo, sin pensarlo, nos llamamos Os Rectentacles. Ese es el nombre de la marca de cereales. No sé.
¿No se sabe de dónde salió?
No, así fue. Le vino y dijo, nos llamamos Os Rectentacles.
La flasheó. ¿La sintió?
La sintió. Fumaban muchas cosas en esa época. Y bueno, ahí no voy a hablar mucho de la descripción de su música, porque si uno escucha toda la discografía, es bastante parecida. Es decir, es muy repetitiva.
Lo intenté.
Bien. Entonces, la estética de la banda nunca cambió. Los tipos, si ustedes los ven, si ven fotos en vivo, son unos tipos que están todos muy hippie. Y hay mucha, digamos, iconografía así bien psicodélica, con imágenes de proyecciones visuales de muchos colores, como hacía Pink Floyd, el primer Pink Floyd sobre todo. En la década del 80, la banda construye una base de seguidores muy grande y muy fuerte, pues se convierte como una banda de culto. Y era una...
Turbo Negro.
Sí, más o menos, pero era un...
Sin onda.
Nah, boludo. Era una banda que empezó a tener su culto y los tipos lo que hacían era mandar todas sus grabaciones en cassette. Es decir, uno iba a ver los festivales y presentaban los cassettes y empezaban a venderlos porque iban principalmente a festivales que eran gratuitos. Entonces, de esa manera, empezaron a ganar algo de dinero.
Hippies de mierda, boludo.
Sí, recontra hippies.
Hippie pachú.
Su primer cassette apareció en el año 84 y se tituló Herp Songs. Y fue grabado... Ah, espera que está hablando Mark. Un segundito. Vamos un poquito más atrás. Ahí está. Entonces le estaba diciendo que su primer cassette fue Herb Songs y fue grabado en un home studio muy rudimentario, pero realmente uno escucha hoy en día ese cassette y se escucha muy bien. Tiene muy, muy buen audio. Causó mucha sensación en la escena underground inmediatamente y ya en el año 86... la banda ya estaba bien consolidada y lanzaron 3 nuevos cassettes que hoy en día se pueden escuchar en Spotify. El primer lanzamiento discográfico se llamó Punched Effulgent del año 89 y en 1990 llega Herpland. Herpland era un homenaje a Herb, que es el personaje que ustedes pueden ver en la tapa del disco.
El duende.
El duendecito.
El duende bariloche.
Exactamente.
Ese de los hippies.
Y este personaje,
de la feria.
Yo pensé que era de Capilla del Monte.
Claro, boludo. La feria hippie.
Y este personaje va a aparecer en bastantes discos, en varios discos. Y en el año 91 lanzan Strangitude y la canción de ese disco que se llamó Splush fue usada en una campaña publicitaria. Son muy hippies, pero quedó en la publicidad de BMW.
Ah, bien. Re hippie, bien, bien.
Y ahí fue el... Claro, tal cual. Y ese fue el único simple de la banda y quedó número 1 en las listas indie. Y los Osrex estaban haciendo algo muy original y la respuesta del público cada vez se iba agrandando más. Acuérdense que año 91. Y finalmente en el año 93 lanzan lo que muchos consideran su mejor trabajo, que es Jurassic Shift.
Este es el mejor.
¿Cómo lo conocí?
Gracias por tirarme el mejor, porque...
Sí. ¿Cómo lo conociste?
¿No les gustó?
¿Cómo llegó? No, tú me no lo escuchamos. Sí, no lo escuchamos todavía.
Tranquilo.
Yo no lo escuché todavía.
Señor Prog, no se adelante a la métrica.
No, no. A la métrica siempre hay que adelantarse. Si no, no sería Prog. Mira, el disco este yo lo descubrí justo el mismo año que salió. Casi a los pocos meses.
Al toque.
Yo era
muy... ¿Vos ya tenías tu enfermedad Prog ahí?
Sí, totalmente. De hecho... este disco
había matado a 4 metaleros y a 5 pops.
Yo tenía 10 años.
Mucha de la música que compraba en esa época, de los discos que ustedes están viendo atrás mío, yo me iba al centro, a la disquería Discover.
Galería Jardín.
Y ahí he dejado grandes fortunas, porque los discos sí eran caros. Sí. Y llego y me dice Andrés Valle, que era el que vendía el en ese dueño. Momento, el dueño de la disquería, me dice, escuchate esto, claro, sigue diciendo, escuchate esto que te va a volver loco. Y entonces ahí puso el primer tema, que ahora lo vamos a poner, y creo que habré escuchado 15 segundos y dije, ¿cuánto cuesta? Me lo llevo. Y ahí fue como me enamoré de...
Shut up and take my money.
Sí, sí, sí.
Meme time.
Así que, si les parece bien, vamos a escuchar Jurassic Shift del año 1993. Puesto número 11 en Inglaterra, que eso me llamó la atención. Y un disco de casi una hora, 52 minutos. Y empieza el disco con el tema Sun Her, bien psicodélico como corresponde, de la siguiente manera.
Esas bolitas de cristal.
Ah, la tengo. Ah, yo tengo la de metal.
Sí, es de metal.
Arranca muy bien.
Arranca muy bien.
Muy bien. Promete. Ese bajo cruzado. Para la batería.
Con la batería que va. Yo cuando escuché esto, dije, este es el mejor comienzo de un disco de no prog.
Que escuché en mi vida.
Que escuché en mi vida.
A mí, esto me fue como, wow, me predispuso muy bien.
Bien.
Y dije, de hecho, pará, trajo Space Rock.
Sí.
Porque es medio lisérgico.
Es muy lisérgico. Ya desde la tapa es lisérgico.
Ya van a ver, bueno, lo han escuchado. Pero la música de los Rectángulos se basa mucho en la base. Es un bajo bien, bien potente.
Es una piba,
¿no? Ahora, antes no. Que ahora es la esposa de Ed.
El boludo. El boludo.
Pero sí, es una base bien sólida. Y después efectos,
mucho viaje.
Solo que noto que es muy repetitivo.
Bueno, es un disco para escucharlo en situaciones muy especiales.
Exactamente.
Sí. Sí.
Para escuchar.
Habiendo consumido cosas muy especiales.
Claro, sí. No sé, porque nunca consumí cosas especiales.
Podrías.
Pero dije, es decir, si algún día lo hago, quiero escuchar este disco.
Este disco me dio ganas.
Modula.
El bajo está muy adelante.
Sí, siempre.
Y queda bien.
Sí, queda bien.
Hay flautas.
Acá ya empieza a sonar New Age.
Usa traversa, ¿no? Sí.
Sí. Hay un...
Esto parece más un tipo Sikus, algo de madera. Ah,
hay un músico que se llama John Egan que toca flautas y bubble, que no sé qué mierda es.
Burbuja.
Sí.
Toca la burbuja.
No, pero es con A.
Ah, bubble.
Bubble.
A ver.
Y usa muchísimo la banda el arpegiador, las secuencias.
Lo que más me gustó de la banda son los arpegios.
Sí.
O sea, los arpegios secuenciados.
Sí.
Que no paró nunca.
No paró en ningún momento.
Y ahí entra la guitarra. No había entrado el teclado antes, así de solo. Pero el tema sigue siendo muy repetitivo. No varía mucho.
Con un arpegiador.
No te puedes ir muy lejos.
Acá frena un poquito. Bien.
Ah.
¿Qué es un bubble? ¿Encontramos?
Es uno de estos, como los cuencos tibetanos medio. Son unos tambores medio de metal.
Ah, mira vos.
Unas congas.
Que suelen hacer efectos medio raros.
Sí.
Muy espacial todo. Es un disco para escuchar con buenos auriculares, ojitos cerrados.
Poca luz.
O intoxicado directamente.
Viajero. Bueno, sabía, pero después me fui dando cuenta que me faltaba la voz y digo, para esto será instrumental, y lo era.
Oh, todos los discos de Oz Rectangle son instrumentales.
Oh, shit.
Si quieren les canto yo encima. Tienes un problema cuando no hay voces. No sabés apreciar la música, boludo.
No, a mí no.
Yo escucho.
¿Sí? Yo no tengo ningún problema.
¿Qué pasa?
De hecho, pará, spoiler. Me gustó bastante este disco.
¿En serio?
Sí.
Mira vos. Me sorprende.
Bueno, porque tiene estas cosas. Porque cada tanto entra una guitarra con distorsión y me dice.
Hay un tema que ya sé cuál es el que te va a gustar.
Lástima que es muy poco.
Sí.
Pero bueno.
A mí el problema que tiene es que me termina. Si este disco, cada tema durase 2 minutos, para mí hubiese sido un discazo. Pero para mí repite demasiado. Y es algo común a todos los temas.
Pasa que el estilo es que el cuelgue, ¿viste? Estar en cualquiera. O sea, pensá que si fuesen cortos. no te da el
no
estado,
te pega,
el estado,
no te pega.
Claro, el estado de conciencia alterada no te alcanza para entender lo que estás escuchando.
Bueno, por eso no es un disco para escuchar sobrio.
Y no.
Definitivamente.
Bueno, vamos a pasar al segundo tema, se llama Stretchy. Empieza así.
Otro que también arranca muy bien.
Esto es repro.
Es que parece que las bases son muy cuadradas, pero no tienen sus cambios de ritmo.
Obviamente, sí.
Claro, pero esto me suena más a pro que lo anterior.
Lógico, sí.
Esto es como... No sé a qué me suena, porque no relaciono tanto, pero es más yesístico, si querés. Un poco más.
No.
No, bueno, no sé.
Se parece mucho a vos, Rick Dantaco.
Bueno. Yo por ahí me hizo acordar algo de Jan Hammer, bro.
¿Sí? ¿Esto?
No sé, algún tema ochentoso de Jan Hammer.
Sí, claro. Bueno, usa
la
mucho...
La banda de sonido que hacía Jan Hammer.
Lo que hace Ed Wine, el guitarrista, además de tocar la guitarra, toca el koto.
Ah, que es una, un supermercado japonés.
Sí. ¿Un supermercado?
Sí, con K en este caso. Supermercado kirchnerista.
No toca koto.
Y toca teclados también.
Ah.
Es decir, en un momento hay dos tecladistas.
Él se agarra.
Claro, entonces están o dispara secuencias o dispara arpegiadores.
Pues yo quise buscar algo.
Hay muy poca material
audiovisual. Busqué algo en vivo de ellos y estaba tocando teclados el chabón.
Claro.
Y yo creí que era tecladista.
No, toca la guitarra principalmente.
Acá hay algo que me gusta al minuto 48. Que frena, debe ser ahora. Queda la bata sola.
En un ratito. Todavía no.
Todavía no.
Ya sé cuál. ¿Qué es lo que decís?
Ah.
Te voy a adelantar un toque, ¿eh? Está bien. Sonidos orientales.
Por eso es el bubble.
Sí. Claro. Cuando escuché esto por primera vez dije...
Esto me encanta.
Esto es muy bueno.
Esto es lo que más me gustó del disco.
Claro.
Esto.
Muy raro los sonidos.
No es a tempo, ¿viste?
Claro.
Porque si termina acá y no.
Además tiene una atmósfera medio oscura.
Sí, 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 eso me encantó.
Hay una nota pedal que quedó.
Sí.
Se le quedó trabada la tecla.
Sí, que es como un mantra.
Son los tibetanos ahí en Nepal.
Y lo que es increíble es cómo trabaja el baterista. El baterista está, vos lo ves,
es el único que lo hacen la
fueron buena, varios, porque hubo varios cambios de
no personal. Aguantaba.
Porque un tema se te cansa, te diga. No.
¿Cuántos temas son?
Son 8 temas.
8 bateristas. Esta parte me gustó mucho. Muy falopa.
Muy falopa.
Pero falopa con tiempo lenta. No caigo nunca.
Te caga, te caga.
Es lo único que tiene el pro.
No puedes
caer mal.
No, esto es todo re pro, boludo.
Esta
parte
es
re pro.
Pero es, bueno, pro, es pro con onda, ¿eh?
Vos escuchás Gong. La banda Gong. Y es esto,
pero
con
viejo.
Menos onda, claro.
Esto con olor a naftalina.
Claro.
Prefiero con onda.
Sí. Esto está bueno.
Y aparte de esto, que es como nada, claro.
Sí. Abre. Sí.
Es muy de película de.
Sí. Por eso parece banda de sonido.
Sí.
Película ochentera.
Pues es un disco para escucharlo en cierto momento, sí, del año y de la vida.
No podés ir.
Sí, no.
Caminando por la calle en cualquier momento escuchando.
Sí, no se puede, ¿eh?
No, sí. Pero depende del momento.
Va flotando. Tengo que ir a Callao y bueno, vamos a hacer el clante.
Yo generalmente para caminar por esa zona prefiero Nine Inch Nails, pero bueno.
A mis brazos.
La mejor banda de sonido para Florida a las 6 de la tarde de la semana.
Pero aquí quiero adelantar un poquito. En el minuto 6:18. Voy a adelantar bastante, ¿sí? Pues son temas, sí, es verdad. A veces se hace un poquito largo.
Sí.
Muy repetitivo.
Fíjate que adelantás y sigue igual.
No, pero pasaron cosas en medio, ¿eh?
Pasaron porque, cosas.
Sí, ahí pasaron muchas cosas.
No, te juro, en un momento hice el ejercicio tema por tema y lo saltaba.
A ver qué pasaba.
Y muchas veces, sí, muchas, caías en, claro, el mismo lugar.
Una cosa que me pasó es eso, que salvo las veces que me senté a decir voy a escuchar este disco... A veces me perdí, decía, ¿en qué parte estoy?
¿Qué tema estoy?
Y por ahí he estado tres temas después y dije, ¿pero cuándo pasó esto?
¿Cuándo cambió el tema?
¿Cuándo cambió el tema?
O sea que venimos bien, como todo el pro.
No.
Hay cosas de pro que es.
No, en lo que ando me da cuenta cuando vea el tema.
Bueno.
Hasta en Thank You Scientist me da cuenta cuando vea el tema.
Sí. Bueno, ahí sí. Que es bravo. Vamos con el tercer tema, se llama Feng Shui.
Para mí a este tema le sobran 9 minutos.
Sí, sí, sí. Dura 10 minutos 25. Es el tema Patchouli, ¿no?
Un opio de 10 minutos.
Sí. No, para mí.
Un minuto le rescatás.
Hay un minuto y medio que sí, que está muy bien. Muy bien, muy
bueno,
bien.
Si hubiese durado un minuto y medio, por ahí le daba más bola.
Claro.
Porque, digo.
Lo que pasa es que está muy al final, está en el minuto 8.
Por eso se llama Feng Shui. Sí. Cuando empieza así.
Se va acomodando.
Y se va acomodando, ¿sabes?
Esto es muy New Age.
Sí, demasiado.
Sí, tipo, flasharon sí, 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 un poco de Enya estos pibes.
Bueno, déjame ver mis anotaciones.
Me imagino la fuentecita con el chorrito de agua entre las piedras que se retroalimenta.
Sí, olor
a el chino.
Olor al palito.
No, sino el hornito con la velita y el aceite.
Eso, luces medio tenues,
sí, sí.
Mucho olor a pachuli y sí, esto sonando de fondo.
Un morral, sandalias,
sí,
¿viste?
Sí.
La pesadilla, la peor pesadilla de Ricky Espinosa.
Y las remeras, viste, con la lavandina así toda.
Sí, sí,
Patik.
Sí, sí.
Patik se llama.
Patik.
Y ahí empieza el tema, ¿eh? Ahora empieza un bajo también bien fuerte, sí, o bien adelante.
El bajo siempre adelante, es verdad.
Y bien marcado. Y se van acercando los arpegiadores.
Lo van haciendo, sugiriendo, sí, ¿eh? Igual no arranca por el des mid tempo.
Sí.
Esto está bien, pero esto. Esto yo lo escuché en otros lados, ¿más? En otras propuestas y nunca lo asocié con el prog, este tipo de.
No, a mí no me suena prog.
Es como dub o algo medio así. O sea, me suena a base, o sea, dub.
Si me decís space rock.
Pero me suena una base dub. ¿Sabes dónde escuché esto? Este tipo de bases. En una banda que se llama. ¿Cómo se llama? De facto. Que es la banda que medio pro lisérgica que tenían los Mars Volta antes de Mars Volta.
¿Sabes lo que pasa? Que esto es bajo, batería, arpegiador y ruiditos.
¿Cierto? Y solos de teclado y o guitarra. Cuando sí, los hay.
Sí, pero es más. ¿Ves estos ruidos?
Es ambient.
Sí, por
sí,
eso.
Medio ambiente, por eso.
Es muy ambiente.
Este no es el.
Este tema, el sobre todo, es. Los otros tienen un poco más ritmo. Este
es cuando te pega la parte de cuelga.
Claro, el tema, claro, es.
La parte
justo el tema más lento es el más largo.
La parte indica.
Y porque es lento.
Claro. En verdad, este tema duraba lo mismo que los otros, pero lo bajaron, claro, en la velocidad y quedó 10 minutos 24.
Igual en un momento se reivindica la canción.
Bueno, voy a adelantar porque es muy hipnótico todo.
Anda donde se reivindica.
No, no, pero porque voy a poner cuando entra la flautita. Sí, que a vos te gusta.
New Age, New Age.
Ahí va, 4.33. Ahí viene la flautita.
Es un fando.
Lo que pasa es que el New Age estaba en su esplendor acá.
Obvio, eso.
Hasta Wakeman hacía discos de
no hablemos de la discografía de Wakeman. Igual es inimputable.
Sí, Wakeman, lo queremos. Yo quiero tener el Lego de
el Lego de Wakeman.
El Lego de Wakeman, por favor.
Es el Lego que no puedes nunca terminar de armar. Nunca termina de encastrar. Encastrarse una parte se sale otra.
Bueno, vamos a la parte que loca.
Dale, por favor.
¿Siete cuánto es?
No sé.
Bueno, pero a ver.
Es que te perdés. Vos sabés que en algún lado hay algo, pero bueno.
7.59, ahí viene. ¿Están listos? ¿Están todos listos?
Sí. Vamos, explota, vamos, explota, explota.
Venía tranqui.
Bueno, bien.
Vamos, disfrutémoslo. No es Feng Shui esto.
No.
Es. Es Shin El Sham.
Es Shui Feng. ¿Sabes qué banda tiene muchos pasajes de este estilo? Muchos pasajes de este estilo.
¿Cuál?
Poseidótica.
Tengo que ver Buzz Lightyear.
Sí, hay que ir. La sociedad está armada alrededor de este concepto, de esto.
Instrumental también.
Sí.
Deben ser fanáticos los Rick Clendall.
El bajo de acá.
Sí, no tiene sentido. Es como, che, acá estoy, no se olviden de mí.
Qué mierda el fader,
Dale, echale la culpa al.
Muy buena esta parte.
Sí, pero para llegar a esto tuviste que fumarte.
Sí, 8 minutos.
8 minutos,
8 minutos de nada.
Del Feng Shui.
Del Feng Shui.
Mucho Feng Shui.
Es una recompensa para los fieles que se bancaron.
¿Cómo llama la china esta boluda que se la pasa doblando ropa?
Marie Kondo.
Marie Kondo.
Bueno, sí.
Este es el leitmotiv del programa de Marie Kondo. No,
Marie Kondo, pero que se vaya a cagar, Marie Kondo, boludo.
La primera parte de Marie Kondo, no.
Sí, bueno.
Bueno, después de esta falopa linda, vamos al cuarto tema que se llama Half Light in Tilai. O Tilai. Que empieza así. Si el anterior era.
Esto es World Music.
Sí.
New Age. Music.
Este es el tema que obviamente paso.
Ni lo puedes pasar, Lo único que me gustó un poquito es la percusión como está usada. Pero.
Sí,
al
pero.
Minuto me aburrí.
Sí, sí. El tema dura 5 minutos 36.
No es tan largo, pero se hace eterno.
Sí,
y aparte, sí. Me gusta escuchar música instrumental, pero no estoy acostumbrado a escuchar música instrumental y se te hace más larga la música instrumental.
Pero por eso, no es un disco para quizás sentarse y analizarlo, sino para tenerlo de fondo.
Para hacer otra cosa.
Básicamente estás diciendo, mira, no es un disco para escuchar.
No le des bola, vos ponelo.
Es lo diferente, digamos, del rock progresivo.
No es un disco para escuchar.
No es un disco para escuchar.
No hay que escucharlo, hay que tenerlo, pero no hay que escucharlo.
No es para analizar, dije. Para analizar. Menos este tema.
Y no, es como medio tribal.
Sí.
No hay.
Pues eso de la percusión está bueno, pero eso está.
Sí. O cuando hace. Cuando cambia el.
Claro, podría haber sido una media de ponerle de 13 y medio.
Podría haber sido un separador entre un tema y otro que dure 20 segundos.
Claro.
Mirá qué bueno. Ah, qué lástima que no hicieron más largo, dirías.
Claro, claro, tal cual.
Generás el efecto contrario.
Acá sí. ¿Ves ahí que cambió?
Bueno. Uy, boludo, pará.
Sí, bueno, boludo, cuando ustedes dicen, mirá, en vez de hacer estribillo, hizo el puente. ¡Qué bueno! Es exactamente lo mismo.
Pero estábamos saltando como locos,
sí,
¿no? Estábamos.
Sí, joda, estoy viendo a ver qué hace raro y.
Pero yo no dije que es el mejor tema del disco.
Cambió.
Bueno, vamos a pasar, ya que se les aburre tanto, al tema que le da nombre al disco, que se llama Jurassic Shift.
Y que es el más largo.
Y que empieza así.
Ritmo cool.
Y lo increíble que tiene esta banda, que uno dice, bueno, esto debe ser muy difícil de emular en vivo. Los tipos suenan igual en vivo, suenan muy bien. Además, no. Yo intenté hacer
secuencias. Nunca vienen acá, ¿no? Ni en pedo.
No, no. Solamente están en Inglaterra, van a veces a Estados Unidos, pero su público es de Inglaterra.
Che, qué buen laburo el de la batería.
Sí, el baterista es muy mal. Todos los bateristas que fueron, creo que hubo como 3 bateristas diferentes. Eran todos unos relojitos. Y obviamente tienen que todos tocar con click o con auriculares porque el sequencer o el arpegiador es necesario hacerlo de esa manera.
Este tema son 2 canciones en una, básicamente, para mí.
Pero bueno, esta primera dura 11 veces, el tema más largo, ¿no?
Es claro, el tema más largo.
Esta parte dura, por lo cual, duraba 5 minutos más o menos.
Claro.
Eso se hace demasiado larga.
Es que al tema, al minuto 5 y pico, ahí cambia el tema.
Sí, y una parte un poco más densa.
Sí.
A mí me gusta el final.
El final es bueno.
La última parte del tema.
Voy a adelantar un poquito.
Dale. Porque acá, hasta el 508, es casi lo mismo con algunos cambios.
Exactamente. Me voy un poquito más atrás.
Eso, en la misma línea de base.
Pasaste 3 minutos y sigue.
No, pero por eso me pasaba, yo me perdía cuando lo escuchaba. Porque de repente estás como en un loop.
Sí.
Y bueno, pero es típico del rock psicodélico, sí, o del rock espacial.
Es colgado.
Claro.
Es colgado.
Es una base permanente, sí, rítmica y le mete mucho ruido.
No,
la parte densa.
Sí.
grillos. Sí. Grillos electrónicos.
Por eso cuando les dé, digamos, qué discos escuchar, y no lo voy a decir, escuchen cualquiera al azar porque son todos iguales, es la realidad.
Bueno, yo después de escuchar este un par de veces dije, a ver si cambia en algún momento la banda, y no, eran
son
todos
iguales. Sean del
año tener uno.
Claro.
Y eso ya considerado.
Por eso yo tengo
es el solo. Único que tenés.
Y ya está, suficiente.
Sí, ya está. Mucho ritmo oriental.
Ya lo habían usado.
No.
Es más, el sonido. Después repite sonidos, eso me aburro. Cuando empezás a repetir sonidos de teclado, parece Lito Vitale.
No, esto es. Eso no es teclado, ¿eh?
Ah, es el.
Es coto. El coto ese.
Pero bueno, es que yo los cotos los escuché más en teclado que.
Claro, tal cual.
Teclado con sonido de coto.
Por acá.
Vos estás medio Lito Vitale esto, ¿eh?
Y Lito usaba mucho de estos.
Lito robaba con esto.
En mi casa escuchaba mucho Lito Vitale. Sí.
Pobre. Ese amigo del alma. Acá se puso un poco más interesante.
Sí,
esto es como.
Acá levanta.
Vuelta. Me vuelve a la poseidótica.
Poseidótica es Horrix Delta Cruz, pero las partes copadas.
Las partes copadas. Y tiene un poquito de metal, un poquito de Piazzolla, un poquito de.
Tengo que ver esta banda.
Solo guitarra.
Esto toca Ed, ¿no?
Ed toca Ed, pero con muchísimos ruidos de fondo, bueno, sí. Muchísimos sonidos de fondo. Muchísimo efecto. Delay, efectos.
Sí, sí, está dentro de una licuadora la guitarra.
¿Y esos?
¿Qué hay que con los teclados y con los sintetizadores? Usaban de todo.
Pero eso parece que están modulando algo. Claro, bueno.
Son analógicos, ¿no?
No, tenían también mucho. Por los que estuve viendo en los recitales, había muchos digitales. Ya ay, estaban
apareciendo. Esos sonidos son muy de pote.
Sí, los van cambiando.
Sí,
los van
se nota digitando. Que están pixeleando sí. Ahí.
Claro.
De hecho, hay un recital completo de los principios de los 2000 y se los ve que están ahí tocando. El tecladista boludeando, viene la bajista en un momento a boludear también con las perillitas. Muy interesante.
Bueno, igual sigue siendo monótono, pero sí. Por lo menos cierre
le cambió un poquito,
le cambió un poquito la cara, le limpió la cara.
Igualmente ahora, voy a adelantar un poquitito, vuelve a bajar el ritmo. Pero es un loop de bajo permanente. Con ruido de fondo. Bueno. Mucha percusión.
Pero me va agarrando un soporte con el disco.
No, y ahora vienen unos tecladitos, medio como si fueran unos brassis, muy lindo, que ya te van marcando el final del tema. Muy hippie todo.
Muy hippie.
Sí. Acá es como ya bueno, dale. ¿No?
Tírame un tema cantado.
No, aunque sea un tema con una melodía. Puede ser instrumental, pero. Sí. Tiene una melodía. No tiene melodía los temas.
No tiene melodía.
Es todo muy rítmico.
Muy rítmico. Y vamos a pasar entonces así al sexto tema que se llama Pteranodon. Y comienza así. Este es el tema más falopa del disco.
A ver, ese comienzo me la rebajó, boludo, porque esperaba algo de como.
Esa timbaleta de decir.
Esa timbaleta de.
Tiene los abuelos de la nada.
No, reggae. Y fue como, uy, boludo. Igual no estaba tan mal porque acá se
puso. Un bajo stoner.
Claro, un bajo muy oscuro, medio shoegazer, ¿viste? Sí. Y dije, bueno, pará. Pero ese sonido a mí de tamborilero me la baja.
Que te la pones cada rato.
¿Viste? Claro, entonces digo, ¿por qué me haces esto?
¡Papá, yeye!
Es como que estás apretando, re excitado, todo bien. Y de repente se huele olor, no sé, a lavandina. Y te la baja, boludo.
Qué feo olor a lavandina.
La lavandina la baja, sí.
Sí.
Nunca me pasó, pero no quisiera probar.
Con rallador. Sí, es muy falopa, boludo, esto.
Yo lo que les banco es eso, que hacen algo que no hace nadie, sí. Pero. Pero.
No, voy a adelantar un poquitito.
Y se estira mucho, boludo.
El bombo está haciendo el rayador. Bueno, acá aparece un solo de viola.
Sí, pero ya no lo salva. A esta altura ya no lo salva lo solo de Oyola.
Sí, muy, pero siempre, viste, que toca el solo y ahí le tiene que poner millones de efectos.
Aparte, viste que suena como muy atrás la guitarra.
Sí.
Como que está en otro plano. Estás escuchando el eco del solo más que el solo. Sí. Que me parece un recurso interesante. Pero cuando ya siempre todos tus solos son eso, no sé.
Pierde la magia.
Voy a adelantar bastante.
Igual no es tan largo el tema para...
Pero parecen pero largos.
Sí, parecen largos. Se hacen largos.
Se hacen largos.
Es eso, se hacen largos los temas.
Juegos de 5.40, no, no es tan largo.
Y acá viene el final con los...
City
con
of Satan dura esto. ¿Eh? City of Satan dura eso.
Pero pasa de
claro,
todo.
Claro, pero pasa de todo. De
esto. Estos son los pedos de Pteranodon.
Posta.
Ese es el... Por eso así llama la hembra el Pteranodon.
Bueno, vamos al tema número 7, bien, que se llama
Train Oasis,
y empieza así.
Ya me suena otro, me parece que ya lo escuché esto.
Sí, sí, igual después del tema de recién a mí, sí, esto, dije, bueno.
Es un oasis.
Claro, por ahí digo, bueno.
Y son 2 minutos 45.
Claro, dije, vamos, un tema.
Vamos.
Este está bien.
Dura lo que tiene que durar.
Sí.
No te terminas de aburrir. Lo que pasa es que llegas muy tarde. Mucho bagaje.
Lo que mata este disco son esos temas falopa, me sí parece a mí.
Que demasiado cuelga. Pues puedes colgarte.
Y además ya era la época del CD. Y lamentablemente.
Querían llenar.
Llenaban y es un disco de 50 minutos. Sí, de 52 minutos. Es decir, si hubiese sido de 40 y pico, de 45, hubiese sido un excelente disco para mí.
Puede ser.
Yo me da que estos pibes, por el tipo de eclecticismo que tienen, siempre iban a tocar lo que querían.
Sí, de hecho, lo ves en la discografía.
Sí, que... yo no creo que lo hayan estirado por el CD. Quizás hay un tema de más, pero no es que no deben haber dicho vamos a hacer este tema más largo. No.
Sí.
Pero, mira que yo tengo discos de post-rock que son más cuelgue que esto, pero ya es un cuelgue. Señor con C mayúscula.
Sí.
Esto es casi un cuelgue.
Sí.
Tengo un disco de Godspeed You Black Emperor, que es instrumental también, pero ellos usan muchos instrumentos orquestales también.
Ajá.
Mezclado. Es banda rock con cuerdas. Y hay pasajes, temas que duran 15 minutos, que están colgados, pero es otro. Claro, otro cuelgue.
Acá hay un percusionista aparte hoy.
Sí, hay percusionista.
Sí, se nota. Sí, tu amigo de la timbaleta.
Tecladista, pandereta y bailarín, ídolo.
A ver, este tema creo que no hay mucho más. Sí, es cortito este tema. Es agradable. Y vamos a pasar al último tema, que se llama Vita Boom. Que siempre me gustó la base sólida que tiene. Y empieza así.
Esa tamborileta.
Sí, pero sacando la tamborileta arranca muy bien.
Sí, arranca muy bien.
Esto tiene onda.
Esto tiene mucha onda.
Hasta que la cagan.
Igual me gusta cómo se quedan en un lugar muy siniestro en la base, ¿viste?
Es oscurita.
Sí, muy oscuro, muy menor.
La guitarra y el bajo están haciendo lo mismo acá. Sí.
Fantástico.
Hasta acá viene bien.
Sí. Usaban mucho los samplers. Sampleaban sus voces. Sí.
Con los pecho bols.
Sí. Igual. Me hace acordar de una película de persecución en Budapest.
Sí. Bueno, todo el disco tiene un aire de soundtrack.
Sí, la verdad.
Este viene muy bien. Venía muy bien.
Hasta que entra la flauta, obvio.
Hasta que entra Jethro Tull.
No, boludo. Vos tenés un problema grave con Jethro Tull. Pero que haya una flauta no es Jethro Tull.
No, pero me sonó Jethro Tull.
Ah, no. Bueno, mirá boludo, que... pará. Mirá que nada. Vos decís que cuando hay un coro de 6 personas es Manowar. No, boludo.
Es Manowar.
No.
Sí, ¿cómo que no?
No, es coro tribunero, boludo.
De Manowar. Los ruidos, ¿sí?
Te va trazando, ¿viste?
Esto es muy zapa. Eso de meter...
Sí. Sí, sí, los eructos.
Sí, sí, sí.
Pero la base no es
esa. No, no.
No. Bueno, voy a poner la parte que le gusta al Bombi.
Es demasiado repetitivo para hacer zapa.
Olvídate.
Para vos, Bombi.
Cetro porque cómo la toca.
Todo sucio.
No, pero creo que mete también. O sea, aspira y expira, ¿no?
No, hace respira, un... respira mientras claro. Sopla. Incorpora la respiración al sonido. Ahora por eso puse el cetro, pues no. El tema no tiene. No.
A mí igual no me cayó tan mal. O sea, en el contexto no me... Está bien.
Esta es muy buena. Es agradable.
A mí me gusta a los 3.19 se pone bueno el tema. Sale de esto.
Sí. El riff. Más distorsionadito. Yo tengo el 3.18.
Obvio. Entonces es ese, sí.
Ahí lo pongo, ¿eh? Adelante esa parte. Vale.
Ahí va, buenísimo, boludo.
Buenísimo.
Gracias, boludo.
Y justo en el final del disco, cuando queda un minuto.
Bueno.
Pero cierra bien. Esto me encanta.
Mucho ruidito. Bien.
Las chapas.
Mucho teclado.
No, la guitarra va bien, el bajo va bien.
Ese es un tema, verlos en vivo a estos, ¿eh?
Por mí me lo bancaría más verlos que escucharlos.
Sí, sí.
Hay muchas de estas bandas instrumentales que verlas es una cosa.
Es otra cosa, sí.
Como bueno, me pasa con, ¿cómo se llama esto? Músicos para músicos, que están tan de moda ahora. Snarky Papi. Snarky Papi,
sí,
no,
sí.
Snarky
sí.
Papi me aburre escucharlos, pero he visto videos y digo, los vería en vivo.
Sí, sí, sí.
Pero
y vinieron varias veces acá.
Vinieron varias veces.
De hecho, pero... vinieron una vuelta un diciembre y un marzo, una cosa así.
Sí, sí, y llenaron una paz.
Sí, sí, sí.
Y ahí viene el final del disco, con estos ruiditos divinos.
Están así.
Y así se nos fue Jurassic Shift, el disco de Osric Tentacles.
Mejor estaba al final.
Bien.
¿Qué pasó? Hablemos de la tapa del disco, ¿quieren?
Dale. Sí, no me gusta para nada el dibujo.
Sí, es muy hippie. Horrible.
Bueno, de hecho, estoy seguro que lo vi en un negocio en Capilla del Monte. Es muy segurísimo.
Aparece Herb, que es el personaje que les había comentado, que es la mascota de la banda.
¿Qué quiere decir Herb? ¿Sabemos?
No, es el nombre del duende ese. El diseño está hecho por Blim. Yo creo que les comenté que cuando hacían los cassettes estaban todos hechos
no
a mano.
Estaban
hechos a mano y aparece mucho este Herb.
Lo hacía este pibe.
Lo hace Blim, que es una mujer, una artista amiga de Ed, obviamente, y que hizo la mayoría de las tapas de los discos. Si ustedes se meten en Spotify o donde quiera, van a ver que las tapas son muy parecidas. Sí. Muy coloridas, digamos, de tipo Roger Dean, pero de bajo costo.
Pero muy feas.
Sí. Y
inclusive, ¿este disco de qué año era?
93, si no me equivoco. A ver, espera. Año 90... Uf, espera. Sí, 1993. Me metí en Discogs a ver si estaban los cassettes, los tres primeros cassettes, y se consiguen.
¿A cuánto?
No son muy caros. Ah. Están... 50 euros.
No, pensé que sería una
por
pieza.
¿Un cassette?
Sí, pero pensé que sería una pieza más de.
Pero yo pensé que era un tema de colección. Pero un cassette está ese precio. Y se ven, está desplegado y se ven los dibujos que están ultra saturados de esta manera como dibuja esta mujer. ¿Qué pasó después con esta banda?
Eso, ¿a dónde fueron?
Bueno, como les dije, Jurassic Shift.
Esta tapa, por Dios.
Sí, es muy rara.
Se veía mejor sin anteojos.
Terminó siendo el disco más popular de la banda. Que ya a esta altura había ganado 3 millones de dólares. Y el álbum alcanzó el top 10 en la tabla de álbumes del Reino Unido y quedó número 1 en los Indies Charts por 3 meses. Lo más importante es que lograron vender alrededor de 1 millón de copias sin ayuda de ninguna discográfica importante de renombre. Y nunca salieron en MTV, ni siquiera en las radios. O sea que
no doble tiene sentido, boludo, no puedes poner algo así.
Doble mer. Y bueno, pero puedes poner quizás de este tema, pero para el deporte y el hombre.
Ajá.
Bueno, pero son considerados una banda de culto. Y entonces ahí, a partir de este disco, empezó a cruzar fronteras. De hecho, llegó hasta la Argentina y hasta mis manos. En el año 93. hubo muchos cambios de formación, como les había dicho, pero el que siempre estuvo fue nuestro amigo Edwin. En el año, bueno, escribieron un montón de discos, hay muchos salidos y que se pueden conseguir. Y en el año 2004 entra la bajista, quien ahora es su esposa, que se llama Brandy Wine. Y en junio del año 2012, un dato así para es bastante tranquila la historia de esta banda.
Pero sacaron un montón de discos en el medio.
Sí, pero no te voy a nombrar
todos. No, yo sé, pero es como realmente tiene una discografía muy amplia.
Muy amplia.
Eso me sorprendió.
Pero por eso, vos escuchás al azar cualquier disco y vas a ver que es muy parecida a la música. En junio del 2012, como decía, mientras están en una gira, se incendia la casa de Ed Wine y se pierde un montón de material de archivo. De acá viene el chiste.
¿Qué mierda lo querés? Y sonaba todo igual. Agarró un tema de cada disco y sacó
Pero otro. También perdió muchos instrumentos musicales, sobre todo de sus viajes que habían hecho. Y la ayuda de los fans, hicieron una especie de Patreon, como conecta, estamos haciendo ahora, que después vas a hablar vos, mi querido amigo Tut, y pudieron recuperar mucho de los instrumentos. Bueno, obviamente la banda sigue activa, siguen sacando discos, siguen muy activos de giras. Y son los mismos hippies de siempre. Vos los ves y son exactamente los mismos, pero más viejos. Y obviamente con muchas canas. Y dentro de las recomendaciones, yo tengo, además de este disco, escuché bastante, no escuché todos. Pero les puedo decir que el del año 91, que se llama Strangitude, es un muy buen disco también.
¿Es el anterior a este?
Es el. No, son los dos antes. Y después del año 99 está Arborescence, que también es un muy lindo disco.
Bien.
Pero repito, pongan al azar cualquier disco de cualquier tema y van a escuchar algo muy parecido. Bien. Así que, mis queridos amigos, me pareció una linda banda para traer, otra banda instrumental. Me sorprendió que hubo mucha gente que le gustó, muchos oyentes nuestros que festejaron que haya traído este disco. Este disco.
Sí, sí.
Y bueno, es para simplemente mostrarles una paleta más de lo que decimos rock progresivo. Mi tema preferido, obviamente, es el primero, el que estaba sonando en este momento, que se llama Sun Here. Así que me gustaría escuchar sus opiniones.
Bueno, por favor, tú.
No, por favor, por favor.
No.
Bueno.
No se peleen.
Nos peleamos a flores.
No, habla vos. Yo quiero decir, no. Pienso lo mismo que...
te gané.
No, igual me gustó el disco, ¿eh? No me disgustó para nada.
No apasiona. No es un disco que apasiona.
Pero, es un disco que sí lo recomendé.
Mira vos.
En el sentido de, che, tipo, tengo ganas de escuchar un progresivo raro. Más que no que lo pueda poner y que cuando presto atención sea pro y cuando no presto atención no me moleste.
Yo cuando recomiendo así, recomiendo The Thank You Scientist.
No, para mí, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Para mí Thank You Scientist es como esto, pero le tenés que agregar Panic at the Disco. Porque tiene esa voz, ese cantante. Es más pop. Thank You Scientist.
Sí, de verdad, es más pop.
Esto es más.
Te hace prestar más atención.
Esto es más lisérgico. Esto es colgarla y tipo estar en una. Puedes poner este disco y tener una charla encima.
Yo creo que, claro.
Con Thank You Scientist no.
Con
Thank You Scientist no.
Te distrae.
Tenés que estar atento. Yo creo que te había dicho a vos que para programar era una buena banda.
Bueno, de hecho, los estuve usando estos días.
Mira vos.
Porque
te sirve de música de fondo.
¿Sabes lo que me confundía? Un poco del disco que en Spotify la versión que está tiene un tema extra.
Feng Shui
que
es en vivo.
Que como vos decís suena muy parecido. Entonces yo decía, empezó de vuelta.
Me pasó todo el tiempo.
Se repite al final. Hacen, viste, como que hay, no sé, el disco, el de, creo que el de Arena era. O hay uno de, no, el de Flower Kings, que el leitmotiv del principio lo vuelve tal. Entonces dije, che, esto se estará haciendo. No, tengo pesadillas con ese disco.
¿Te gustó ese disco?
Entonces decía, che, mirá, estos están haciendo este mismo recurso de poner al final y decir, ah, no, es el tema en vivo. Pero no te das cuenta porque suenan iguales.
Claro, loco.
Y al no tener voz, nada, incluso lo pueden haber sacado de consola, digamos.
Claro.
No, pero es posible.
Sí.
Entonces digo. Pero no, me gustó. Lo que pasa es que no. Me gustó, pero no es un disco que yo digo, ¡ay, boludo! Que
necesito ir a escuchar
Over Tentacles.
Claro, no es como otros discos que has traído, ¿viste? Que digo, che, boludo, qué bueno esto, me encantó, está buenísimo. Qué sé yo.
Bien.
¿Viste? Pero nada, está bien. Y mi tema. Eso me costó, tema favorito. Porque me pasa eso, me pasa que tiene...
¿Tu hay... parte favorita?
Tu parte...
Te ayudo.
Mi parte favorita es la última parte de Feng Shui, que es espectacular. Sí. Pero en la misma línea te puedo decir que la última parte de Vita Room,
sí,
me parece muy buena. El tema es ese, es como que no...
No hay una canción
específica. Claro, o sea, igual si tengo que elegir una canción como cosa entera, te diría Stretchy. La segunda.
Ah. La segunda, ¿me vos?
Porque me parece como la más pro, la más redonda, sí, la más...
La más representativa, quizás.
Porque lo otro es como muy 9 minutos de falopa y un minuto de algo que me encanta. Y no sé, eso no es una canción, boludo. Eso cualquiera, boludo.
Es una canción falopa.
No, pero no, no.
Es turbo falopa.
Es turbo pro. Turbo. Nada, y eso, pero me posta, momentos como lo que está sonando acá atrás me hacen pensar mucho en el género dub. Y sí, en esto, que bueno, es una cosa que pueden llegar a escuchar si les gusta este tipo de cuelgue.
Bueno.
Recomiendo la banda De Facto. El disco, La Leyenda del Escorpión de Cuatro Colas. The Legend of the Four-Tailed Scorpion.
Muy bien. Bombi, amigo.
Y yo quería decir, opino igual que tú, pero no opino igual que tú. A mí no me gustó el disco.
Bueno, me gustaron cositas. Qué lástima. Bueno, sí. Porque no sé lo que te perdés.
Te perdés 15 discos igual.
15
discos,
claro. Igual.
No, tiene momentos que no me sé gustaron.
Lo
que
te perdés, loco.
Pero se me hacía de goma, de chicle. Un chicle, ¿la viste? ¿Sí? Estirás.
Mira vos, pensé que te iba a gustar más.
Me gustan. Si este disco durase 32 minutos, por ahí me hubiese encantado. Si cada tema le sacás la mitad del tema,
sí,
si da la mitad del disco, me hubiese gustado muchísimo.
Pero
más.
Ni siquiera para escuchar de fondo.
Sí, pero no es lo que busco.
Pero para eso pongo pop, te dices.
Claro, claro, lógico. Tengo tanto disco de pop para poner de fondo.
Es música de ascensor.
Música de ascensor. No, no. Sí, el ascensor.
Sí, sí, sí. Nunca llega el ascensor. Nunca llega. Y el último piso es tipo de...
Pero me pasó lo mismo que él, que hay momentos que me gustaron.
Claro.
Pero al final ya tenía poca paciencia cuando llegó al final. O sea, como estaba hinchado. Aparte, hay soniditos de teclado que están todos los temas.
Sí, repite, los ruiditos.
Usa mucho sonido repetitivo. Pero no me pareció malo, pero no me...
No conectaste.
No conecté con y oí hablar mucho de Rectentacles.
Sí, sí, hay muchos fanáticos.
En mis años prog había hablado muchísimo. Era otra banda para músicos, ¿sí?
Es que sabes que yo no sé, escuchando esta banda me doy cuenta, yo digo, el que le gusta esto, el que es fanático de esto, es acérrimo de esto.
Totalmente, sí.
Debe es como ser te das así. Cuenta, es una de esas bandas, ¿viste?
Sí, sí. Que la abrazan así.
Hay gente devota.
No, de hecho. Y bueno, de hecho, yo tengo un solo disco por eso. Es decir, digo, me quedo con esto.
Hay gente
y ya
que
está.
Tiene los 15 discos y escucha los
hay 15 gente
discos,
que tiene, yo conozco, ¿sí?
Boludo, hay gente que paga 50 euros por un cassette.
Sí. Es verdad. Y el tema, si tengo que elegir uno, elijo Vita Boom, más allá del la flauta del medio, sí, porque me gusta el principio y me gusta el final. Sí, y la flauta es poquito.
Eso, tiene esos momentos oscuros.
Y termina muy bien. El momento que más me gusta del disco es el final de Vita Boom.
Perfecto. Bueno, sí, muy bien.
Igual gracias por traerlo, pues es algo muy distinto.
Por claro, supuesto, hay que traer todo.
Sí, nos salió muy interesante, la propuesta muy interesante. No fue... Una cosa más que yo digo, uy, otro disco de mierda, ¿no? No les habría, boludo.
Qué grande.
Honestidad brutal.
Bueno, mis queridos amigos, entonces estamos terminando con esto. Me gustaría, no sé si tú querés comentarnos un poquito de qué estuviste trabajando estos últimos meses.
Sí, bueno, como ustedes saben, nosotros el podcast, viste, lo hacemos porque nos gusta, la pasamos bien, todo bien. Pero bueno, nos vendría bárbaro si a ustedes les viene bien y les divierte y les hace bien y les hace sentir bien y les aporta algo a vuestra vida. Que si quieren nos pueden dar una mano para seguir haciéndolo. Así que hemos inaugurado una serie de formas en las que nos pueden ayudar. Con una colaboración, pequeña colaboración mensual de unos pequeños pesitos.
Sí.
Para distintos fines, como por ejemplo...
Arreglar un fader,
que no nos falte el whisky.
Que no nos falte el whisky.
Que podamos...
Cambiar auriculares
cuando se en pelota. Pagar el peaje, el morphy, lo que sea. Para eso, si están en Argentina, siendo Argentina, pueden meterse en en http de moda. aguante.metalprogpop.com para brindarnos su aguante y agitar su puño. Hay una serie de, como entre comillas, niveles o tiers que pueden aportar. Nada, y en función de lo que vayan aportando, cosas que pasan. Porque claro, el nivel en el demo, que es el primero, estás en el Hall of Fame. En el nivel single, tenés algunas cosas, como por ejemplo un link super secreto para ver los videos de los programas. Sí. Y te llega un mail con el material adicional de lo que vamos nosotros investigando y datos falopa para seguir investigando si te copa. Después en el nivel long play tenés la posibilidad de elegir un disco para que nos, o una banda para que nosotros analicemos en un programa. Y bueno, y más adelante puedes elegir.
¿Cómo se llama el último de todos?
El último se llama Box Set.
No,
es la exclamación, es otra.
Ah, ok.
Pero ese es como nivel Jess Burfa, digamos. que nada, que es como ahí ya elegís la temática entera de un programa y te lo hacemos a
Gusti
Piacere.
Perfecto.
Igual nada, si no podés con alguna de esas cosas, podés aportar con cualquier otro monto que quieras. Y si no estás en Argentina, por una cuestión. Viste que Argentina financieramente es un quilombo, entonces bueno, para quienes no están en Argentina, para hacerse la más fácil. Lo hicimos en Patreon también. Entonces patreon.com/metalprocpop. Pero bueno, en cada uno de estos lugares está el link al otro lado, con lo cual de un lugar puede llegar al otro.
Puede llegar al otro y vi cerveza.
Y cerveza.
Perfecto.
Así que eso, si les copa, estaría buenísimo que nos den una mano.
Y métanse en el Telegram, que tiene vida propia, nos divertimos mucho.
Sí, pasaron un montón de cosas en el Telegram estos días. Y nada, y desde que empezamos a grabar este programa hasta ahora, ya no sé, 500 mensajes, no sé cuánto.
Sí. Tiene mucha actividad, es muy divertido. Siempre se putea con respeto.
Sí.
Y se puede putear, les aviso.
Se puede.
Yo los dejo.
Hay buenos stickers.
Hay de todo. Así que bueno, nos vamos despidiendo entonces, mis queridos amigos. Mi nombre es Ángel Apiani y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarino, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, ya volvemos con Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.